Bueno, y estamos recibiendo con esto, con su propia música, además con su ejecución, a este amigo que no teníamos el gusto de conocer personalmente, pero sé a través de referencias, es un nómade de la música, es un hurgador de música. Es Rafael Bonavita. ¿Cómo estás? Y es un gustazo tenerte por acá, ¿eh?
Bien, y yo muy contento también de poder estar aquí.
Rafael nació en Montevideo en el 67, esa generación que ha dado músicos que andan por el mundo, que son los, en realidad, los gitanos uruguayos. Y me imagino que te estarás cruzando con muchos de ellos por todos lados, ¿no?
Sí, sí, en los sitios más raros, uruguayos o gente de otros lugares. Por ejemplo, la semana pasada encontré en un festival en Bolivia a un clavecinista y se había conocido en Tokio hace 2 años.
Increíble, ¿no?
Hay unas vueltas muy raras.
Qué lindo eso, ¿eh? La vida, sí. El mundo tiene rincones que son insospechados para ti. Nos parece que fuera tan amplio, tan ancho y ajeno como...
Pero te volvés a encontrar siempre por ahí.
Bueno, tienes de formación como guitarrista clásico. ¿Con quién estudiaste?
Empecé estudiando con Olga Pierri, lo que fue una suerte para mí porque me introdujo un poco en la magia de la música. Y luego seguí con Eduardo Fernández, con Álvaro Pierri, con otra gente aquí en Uruguay, en Argentina y Brasil, en Canadá.
Fíjate muy bien.
A los 9 o 10 años, nunca me acuerdo bien.
¿Y qué hacías hasta ese momento cuando eras un gurí?
Y escuchar discos. Sí, escuchaba... De chiquito me encantaba la música clásica. Cuando tenía 5 años, por ahí, ponía disquitos que habían en casa de Bach, Vivaldi, Mozart, era lo que más me gustaba escuchar. Y quería estudiar piano, violino, guitarra, y bueno, y me dijeron guitarra, que es lo que era lo más práctico para conseguir un instrumento. Por suerte, Uruguay tiene una escuela de guitarra muy buena, entonces me fui metiendo ahí en la música y...
¿Y estás arrepentido hoy de haber estudiado guitarra?
No, estoy muy contento. Ningún instrumento... te puede cubrir todo, pero la guitarra me parece un muy buen instrumento y me abrió las puertas para los instrumentos antiguos que después me empezaron a interesar.
Por esas mismas razones que ahí venía la pregunta, ¿no? Porque quien ha tenido una formación como músico, como guitarrista, dentro de una escuela guitarrística fuerte como la uruguaya, ¿viste? Es una cosa que parece que si sos de Carlevaro, si sos de Rapaz,
claro,
¿no? Es que la gente,
las clanes,
claro, ¿viste? Los clanes son muy celosos.
Claro. Yo estuve con todos, por suerte.
Vos fuiste infiel a todos.
A mí, yo de donde aprendas, lo conocí a Rapaz, a Carlevaro, a Olga, y eso es problema de ellos. Creo que uno tiene que aprender de todos lados y los líos que tienen en su momento que se arreglen
ellos. Es lindo disfrutar de esas cocinas, ¿no?
Claro.
A la hora de cafecito, ese chusmeo, es como que venía barro. Y después de tener una formación así tan fuerte, él, teniendo además, la pregunta venía, porque teniendo la posibilidad de aprender violín o piano, si ahora una persona con la formación musical que tiene, Rafael Bonavista, que además se dedica a los instrumentos barrocos originalmente, y hurgando en ellos y tocando sus músicas, hubiese preferido de repente otra cosa, ¿no? Por ese lado venía la pregunta.
Claro.
Y bueno, la guitarra te ha abierto los caminos.
Sí. No sé, yo por ejemplo me di cuenta con el tiempo, porque el violonchelo, por ejemplo, o el piano, no sé, en el fondo cuando escuchás una música bien hecha, trasciende el instrumento con el que se toca. Y a mí, escuchando un gran pianista, sea de jazz o de música clásica o lo que sea, me olvido del instrumento y recibo sensaciones, escucho otro tipo de cosas que van más allá del instrumento. Y creo que lo ideal es poder producir esas sensaciones y pensar en la música más allá de los límites que cualquier instrumento tiene. Y también con el tiempo me fui dando cuenta que yo necesitaba tocar un instrumento donde tuviera un contacto directo con el sonido, que es lo que me pasa con los dedos y las cuerdas, que no me pasaría si tocara el cello, un instrumento de arco o el piano, donde vos pones el dedo en un lugar, pero hay algo que va a producir el sonido después, ¿no?
Sí, vos no querés intermediarios en sonido.
No. Y eso lo descubrí después. A veces uno hace un camino y no sabe tampoco por qué lo empezó, y mientras lo va haciendo se da cuenta que, bueno, que
lo camino. Qué bueno que estás diciendo. Sí. Para quienes tocan la guitarra, para quienes son guitarristas, las uñas de la mano derecha de Rafael Bonavita no son aquellas uñas de guitarrero, justamente, ¿no? Que por lo general para la música clásica o hay escuelas y escuelas,
sí,
¿no?
Sobre todo en este caso por el tema de las cuerdas dobles, bueno, hay mucha gente que toca directamente sin uñas estos instrumentos, porque con las cuerdas dobles es difícil tener una buena calidad de sonido, y además hay algunos instrumentos donde se atacan las cuerdas de una manera más perpendicular, y hay otros donde la posición, se necesita una posición de la mano que hace que tocar con uñas sea muy difícil, como la técnica del laúd renacentista. Pero yo voy probando y experimentando.
Vamos a poner las cosas en orden en la casa, vamos, en el cuarto. Yo te invité a jugar en mi cuarto, ¿viste? Pero vamos a poner un poquito de orden.
A ver.
Rafael Bonavita viene de Europa, después de la formación que hizo en Ginebra, se radicó...
En Basilea.
En Basilea.
Cerca.
Exactamente, perdón. Basilea se radica en España, específicamente Madrid.
Pues, ahora estoy en Madrid, sí, hace un par de años.
Me gusta que siempre lo pongas en circunstancial. En ese tiempo de...
me gustaría, te juro que me encantaría decir, pero me he acostumbrado a la circunstancialidad.
¿Es cierto que sigue con la novia japonesa o no?
Ahora no, estamos amigos, trabajamos juntos, pero ella quería vivir en Tokio y yo en España. Y entonces, bueno, trabajamos juntos por ahí mientras cada uno va haciendo.
¿No estás llegando a la pareja ideal?
Bueno, aparece la geografía, que es el lío, porque cuando andás mucho por ahí también es todo medio raro.
Vamos a no meternos en esas cosas, o si querés nos metemos de lleno, empezamos con el chumerío que me gusta. Bueno, pero decía que está radicado por ahora, como él decía, en Madrid. Y viene a dar clases magistrales o clínicas o como quieran llamar, de masterclass y conciertos mañana por la noche o por la tardecita, 20 y 30 horas, en la Universidad Católica.
Sí, ahí en 8 de octubre.
En 8 de octubre, con entrada libre, por invitación tienen que retirarlo, eso no tiene costo, y para eso pueden retirarlo en el día de mañana, todavía quedaron invitaciones, en el hall de la universidad. Y pueden tener algún tipo de información por el 487-2717. En lo que va a presentar Rafael es un concierto de instrumentos barrocos, específicamente de estos últimos que llevan tu atención, que son la guitarra barroca.
En este caso, guitarra barroca solo.
Ah.
Sí, otras veces he viajado con dos instrumentos, pero en este caso tenía el repertorio que estoy haciendo y por el tipo de viajes que tenía, luego de tocar en Argentina y Bolivia, una gira complicada en varias ciudades y traje solo la guitarra barroca.
Porque yo veía acá justamente en ese dossier, aquello de aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, decía, ¿no? Decía, laúd de renacentista y barroco, tiorba, vihuela y guitarra barroca, que es lo que vas a mañana tocar. Bueno, presentanos el instrumento, a ver.
El instrumento, la guitarra barroca, hoy le decimos barroca, hace 300 años le decía en guitarra, era la guitarra del 1600 y 1700. La diferencia que tiene con la guitarra actual es que le falta la sexta cuerda y las otras cinco, salvo la primera, son dobles. Y las segundas se afinan al unísono, que no es el sí repetido. Pero, por ejemplo, la cuarta y la quinta, el rey y el la, tienen octava grave y aguda. Una de cada una. Y a mí me gusta ponerle una octava aguda también al sol. A la tercera, que para algunas cosas...
Como para que brille más, mejor. Justamente, ¿no?
Brilla más, tiene otra variedad y permite otras posibilidades. Y hay, por ejemplo, en México, un instrumento que le dicen vihuela mexicana, que tiene la tercera aguda también. Y...
digamos que pero estos son modalidades que vos venís aplicando hacia la guitarra barroca
y que aplicaban en la época.
Ah.
sí basado en datos de la época. Habían diferentes maneras de afinarlo. Por ejemplo, el libro de Gaspar Sanz, un español de 1674, dice que a los guitarristas italianos en Roma les gustaba afinar la cuarta y la quinta solamente con cuerdas agudas. Y sin embargo, en España, la gente que tocaba música popular, en la cuarta y en la quinta le gustaba tener sobre todo cordones, o sea, dos cuerdas graves nada más. Había otra gente, los franceses, por ejemplo, mezclaban normalmente una grave y una aguda. Hay que informarse bastante de todo lo que pasaba en Europa y en Sudamérica en esa época con los instrumentos para poder hacerse la propia idea de cómo organizar esto de las cuerdas, que es muy importante para la
guitarra. ¿Cuándo llega la guitarra a Europa, Rafael? ¿Te acuerdas?
Cuando llega la guitarra a Europa,
sí.
Es muy antigua. Por ejemplo, la guitarra no deriva del laúd, como se piensa a veces. desde hace muchísimos siglos hubieron instrumentos con forma de laúd, un instrumento con forma de pera y el clavijero en ángulo recto, y también instrumentos con forma de guitarra. Se sabe, por ejemplo, en el siglo XI, XII estaba la guitarra morisca y la guitarra latina. Habían instrumentos con cuerdas dobles, con cuerdas simples, con cuerdas de metal. Muchos se tocaban, es muy antiguo. Las cuerdas de metal existen, que sepamos, por lo menos desde el siglo XV, por ahí se usaban. Convivían cuerdas de metal y cuerdas de tripa, que la tripa podía ser de a veces con tripa de león o cuerdas de seda. Dependía también si los músicos tocaban con los dedos, con la mano, o si tocaban con púa. Si el tipo de plectro de púa que usaban estaba hecho con un cuerno de animal, por ejemplo, a veces...
O perfiles, ¿no? También.
También, o una pluma, también. Uh-huh. Hay una variedad muy grande. Lo que pasa es que uno, cuando se mete a estudiar esto, como en toda la vida, uno trata de sistematizar y uno quiere tener una respuesta y algo estándar. Pero en realidad eso cambiaba según la época, el país, la región y lo que tenían, porque en definitiva eran instrumentos que estaban vivos y se usaban para hacer música. Y es lo mismo que ahora. Yo a veces le digo a la gente, o cuando doy un curso, por ejemplo, y alguien que está empezando me dice, bueno, cómo uno se aproxima a un manuscrito o algo. Es como si dentro de 500 años alguien encuentra un libro donde tiene una canción de Daniel Viglietti, una de John Lennon y otra cosa, y se pone a pensar, bueno, esto con qué instrumento se tocaba, con guitarra eléctrica normal, con piano, se podía poner batería, agregar una percusión. De repente te encontrás en un cuaderno la misma canción en la menor y en otra en sol menor o en otra tonalidad o con acordes un poco cambiados. Lo mismo pasa con la música de esta época que yo toco. Hay un montón de músicas que eran hits o temas conocidos de la época, donde en un libro están en un tono, en otros en otro. Entonces tenés que conocer bastante todo el entorno. A mí lo que me interesa es tener la idea que tendría un músico profesional de ese momento.
Me encantó el fato de que era hits, ¿te imaginas? No estamos hablando de música barroca.
Y pero había músicas que eran re famosas.
Pues contanos, pinta un poquito el tema. Entonces, a ver, ¿cómo? Vamos a ver algo que se nos hace 500 años para atrás, ¿viste? Contanos un poquito, ¿dónde estamos ubicados? ¿Qué es una taberna? ¿Qué es un lugar? ¿Qué es un salón señorial o es un lugar más popular?
Hay de todo. A mí una de las cosas que me fascina y que me interesa rescatar el tema dentro del tema de la música antigua es, primero, la variedad. O sea, cuando se dice música barroca, la gente piensa, bueno, es un subgénero de la música clásica. Y música clásica, enseguida uno se pone durito y piensa que tiene que poner esa ropa fina para ir al concierto y que tenés que saber cuándo hay que aplaudir y que no seas ignorante y que ahora viene el adagio y falta el alegro y que hay que aplaudir después. Y esas cosas en realidad no existían. Para empezar, el concierto, como existe hoy, donde alguien paga una entrada o tiene una invitación y se sienta en una sala y le dan un programita para ir siguiendo lo que están tocando, eso existe recién desde 1800 y pico. Toda la música hasta el 1800 en Europa era música funcional, que escuchaban en una fiesta, mientras si alguien quería bailar no habían discos, tenía que decirle a un músico que se ponga a tocar. Si el que quería bailar era un noble rico que vivía en un tremendo palacio, tenía seguramente ciertos músicos a disposición y quería bailar cierto tipo de cosas más refinadas o controladas, por decirlo de alguna manera, que si eran pobres, que tenían otros instrumentos, y les gustaban de repente otro tipo de ritmos, lo mismo que hoy. Uh-huh. También estaban las leyes de la iglesia, eran más fuertes que al día de hoy. Habían danzas, por ejemplo, o tipos de música que la iglesia las prohibía porque incitaban a meneos indecentes y cosas de estas, como si fuera la discusión entre lo moral y lo inmoral, como cuando salió la lambada hace unos años y de repente una persona veía en la tele el videoclip de la lambada y la hacía con la minifalda.
Se quería morir.
Así, claro. Y uno lo miraba muy contento y otro decía, que son las músicas, que son escándalos, que son las bailar. Uh-huh. Y el mismo tipo de discusión existió siempre. O por ejemplo, la iglesia tenía problemas con muchos músicos que eran músicos que tocaban dentro de la iglesia pero tocaban afuera también, y para ganarse la vida y para divertirse, y le decían, no, usted que anda tocando ese tipo de música no puede venir a tocarnos a nosotros a la iglesia. Pero era una contradicción también porque, por ejemplo, cuando la iglesia viene a Sudamérica a evangelizar a las colonias, o por ejemplo las misiones jesuíticas, donde estuve la semana pasada tocando en Bolivia, tenían que usar también el lenguaje musical y cultural de la gente a la que querían evangelizar para atraerlos. No le podían llevar solo una música que fuera muy rara y contradictoria con lo que ellos hacían. Entonces hacían un poco de la música que al pueblo le gustaba y otro poco de lo otro. Son temas...
La iglesia ha tenido un papel en la música, es decir, nosotros conocemos la música a partir de lo que la iglesia dejó trasuntar de la música, ¿no?
Claro.
Seguramente vayamos descubriendo con el tiempo mucho más de la música de lo que realmente sabemos. Estas son las presentaciones del caso. Hay mucho para hablar contigo también, ¿eh? Hay mucho para hablar contigo. Vamos a escucharla. Hacer sonar ese instrumento. Guitarra, barroca, en café tornado. ¿Qué te parece?
Lo que quiero tocar es una... Es una... Porque a mí me... estos son manuscritos de principios de 1700. A veces escribía con números, con letras, un sistema de tablaturas, que es parecido a lo de las revistas de rock de hoy, por ejemplo. Los acordes cifrados, la B es do mayor, la A es sol mayor, la D es la menor, el ritmo arriba o dentro del pentagrama y la dirección del rasgueo para abajo y para arriba.
¡Qué maravilla!
Y a mí, por ejemplo...
De ¿cómo se llama este...? ¿Cómo se llama? Sí, el songbook, ¿viste? Pero,
claro, el sistema,
el songbook del barroco,
el sistema es el mismo, existe hace 500 años. Todos los primeros libros de guitarra barroca, lo único que tenían a fines de 1500 era una letra, que era el acorde. En vez de escribirte el acorde, te ponían una A y vos sabías que era sol mayor, y te ponían un dibujito con la posición de los dedos en la guitarra, igual que hoy, y una flechita se ve que rasgueaba por abajo y por arriba.
Qué maravilla. Después me vas a contar por qué era la el sol, la A, el
porque
sol,
no es como el sistema alemán o el inglés, que A, B, C es la, si, do. Esto es completamente arbitrario, va todo mezclado, mayores y menores. La A es el sol mayor, la B el do mayor, la C R mayor, el mi menor se indicaba con una cruz, no tiene una lógica.
En realidad. Eso tiene que ver con la religión también.
El mi menor, ¿quién sabe? Bueno, es religioso.
Rafael Bonavita en Café Torrado.
Toco una jácara, que era una danza de las que estaban prohibidas y me encanta. Y esto tiene que ver con el origen del flamenco.
¿De quién es y de qué año?
Esto es sobre todo mío, en realidad, pero con lo que posiblemente hubiera hecho un guitarrista en esa época, basándome en las jácaras de Gaspar Sanz de 1674.
Muy
pero
bien.
Hay gente bailando, está muy prohibido, esto es underground, aparte. Es como un tablao flamenco barroco. Thank you.
Ay, ay, ay. Esa danza tiene vientres meneándose.
Diabólica.
Diabólica. Con el pagano de Rafael Bonavita, estamos en Café Torrado. Te quedas un rato más, ¿no?
Claro.
Señores, estamos con Rafael Bonavita, que mañana se presentará en la Universidad Católica. Está presentándonos su guitarra barroca. Está hecha en Australia, la guitarra. Y está entrastada con tripa, hecha por él, porque las traseras le quiere que le suene más absolutas. Después vamos a hablar de esas cosas también. Y otras. Por ejemplo, me enteré que el hombre está haciendo danza flamenca. Está haciendo flamenco y funky.
Funky, sí. Todo de donde se puede aprender.
Ahora me contaste. Estamos compartiendo un matecito, un cafecito también por ahí. ¿Terminaste, querido amigo? Sí. ¿No tomas mate allá en Basilea? No existe el mate, ¿no?
Un matecito con nieve. No, ahora en España a veces un poco más.
En España, que sos sudaca, ya es otra cosa. ¿Sos sudaca o sos un maestro reconocido? ¿Te tratan bien o no, más o menos?
Por suerte me tratan bastante bien, sí. Pero... en mi actividad funciona y bueno, y en el ambiente, sí, como estás viajando y esto y lo otro, uno es un poco especial, sí.
Porque hay una separación así, ¿no?
Hay también.
El sudacismo existe, ¿no?
Sí, sí, lamentablemente.
Sí, y Moreno era aquí.
José Miguel Moreno.
José Miguel Moreno, él lo vi aquí en uno de los ciclos, creo que fue el segundo, de festivales de guitarra Ciudad de Montevideo.
Ajá. Uh-huh.
Y viene, tocó justamente ahí, la verdad que yo no nunca había visto así personalmente, ¿no?
Para poder ver, experimentarla.
Y claro, aparte los trajes de tripa y una guitarra que además querés entrañablemente, que tiene mucho que ver con lo que vos hacés, en el sentido que vos le metés mano a la guitarra.
Uh-huh.
Y que tiene que ver que sea australiana, que las mejores guitarras barrocas se hagan en Australia.
Y es así, yo no... A mí me pasó una vez y vi una guitarra barroca de un colega y me alucinó completamente. Y dije, quiero tener una de ese luthier, y me dijo, mira, es un tipo que está en Australia. Y lo llamé el mismo día por teléfono y se la encargué. Y a los 8 meses me llegó a casa.
Dice una cosa, ¿se puede saber cuánto sale la guitarra esa?
¿Esta?
Sí. ¿Cuánto sale una guitarra barroca?
A mí me costó un poco menos, después él se avivó y le subió el precio, porque después que la compré yo y un par de colegas, y como vivíamos en Suiza, él pensó, bueno, Suiza son ricos, claro. Hay música antigua, ahora cuestan como $6,000.
Es la viveza australiana.
La viveza australiana. Tal vez llevada por los criollos que emigraron.
Es cierto que que la música barroca, que nosotros siempre le enfocamos por el lado, como dijiste, Bach, y como una difusión de la música clásica, no te lo saques porque hay mensajes, una difusión de la música clásica, tuvo también una influencia sudamericana, o sea, de,
claro,
de esclavos que estuvieron en Sudamérica, que volvieron luego al... ¿Cómo es el tema ese?
Es así, por ejemplo, imagínate que se dice que, o decían los españoles en el siglo XVII, que los indígenas sudamericanos no tenían muchas ganas de trabajar. Entonces, para algún tipo de tareas, trajeron esclavos de África. Esta gente que llegó sobre todo de Nueva Guinea y de esta zona de la costa africana, muchos pasaron por lo que empezaba a ser Brasil hasta México, por ejemplo, que es donde se han encontrado algunos manuscritos de guitarra barroca. La música que estos africanos y los ritmos que trajeron se encuentra con la música tradicional sudamericana y con la música europea que los españoles y, uh-huh, y portugueses, sobre todo los españoles, intentaban traer, difundir, enseñar. Y ahí entonces la música se empieza a modificar. Hay muchas danzas que vinieron de Europa a Sudamérica de una manera y acá se modificaron y vuelven a Europa completamente transformadas. Y, por ejemplo, es el caso de la zarabanda, de la chacona, de danzas que llegaron a estar prohibidas. Hay muchas danzas y tipos de bailes que han ido evolucionando con el tiempo y la fusión de culturas es muy, muy, muy interesante. Y dentro de lo que llamamos música barroca, hay música, como lo que tú decías antes, de bajo y tal, y otras cosas que son más sofisticadas o elaboradas, pero hay mucha música popular, que son canciones, cancioncitas y música de la calle y ritmos. Y,
Me encanta eso de ir hurgando en ese cajón de la verdad. Leticia, tenemos mensajes, a ver.
Tenemos mensajes al 90-20-210, aunque no lo creas, desde Barcelona. Nos llamó Daniel, que está escuchando. Bueno, le manda un saludo y un beso para todos.
Qué lindo, ¿eh?
Desde Piriápolis, vamos, viste, de
lado a lado. Sí, Piriápolis, tengo que ir el martes hoy a Piriápolis.
Bueno, ahí te están reclamando una visita.
¿A Punta Colorado o
Piriápolis? A Piriápolis y de paso a Punta Colorado. Espero caminar un poco por ahí.
Justamente Luz, la cocinera del puertito, está reclamando una visita. Dice que tú sos amigo de su hijo. Ahí está. Que bueno, que te felicita, que te manda un saludo muy grande y que espera que la vayas a visitar algún día de estos y te desea muchos éxitos en tus presentaciones.
Buenísimo.
Te va a recibir con una brótola a la
ya tengo todo planificado. Mañana toco en la Universidad Católica, el martes voy a Piriápolis, vuelvo el miércoles y el jueves sigo para Madrid.
Qué
y el último llega a Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, y es de Violeta, que quiere saber si en todas partes del mundo se siguen haciendo este tipo de instrumentos.
Bueno, en todas partes, o sea, no es en cada país haya un luthier. Aquí, por ejemplo, incluso se están haciendo. Ariela Meyenda, yo aprovecho para mandarle un saludo y si no lo veo mañana, lo veré otro día. Ariel acaba de terminar de hacer una tiorba y está experimentando con laúdes y con instrumentos antiguos, aparte de las guitarras clásicas.
¿Tiorba es la que tiene?
Es la más larga, es un laúd largo que tiene cuerdas graves, bajos graves, un instrumento de 14 cuerdas.
Ya lo estaba haciendo el año pasado, la tiorba.
Sí, hizo una que la terminó y ahora sigue experimentando con los instrumentos antiguos también. Y después, como hay desde hace unos 30 años más o menos cada vez más gente dedicándose a investigar esta música, que se necesita ir como uniendo diferentes aspectos de la cosa, porque vos podés tener un instrumento antiguo, pero eso no alcanza tampoco. Es como si te pones a tocar un bandoneón, no quiere decir que estés tocando un tango. Y los instrumentos antiguos también, eso tiene que ir acompañado de conocer un poco la música de la época, el estilo, los manuscritos, una cantidad de información. Pero en la medida en que hay más gente que se mete en esto, hay más gente que hace instrumentos, que fabrican cuerdas, que publican copias de los libros antiguos, todo el tipo de material que se necesita.
¿Qué tiene que ver esto de aprender entonces de hacer una danza, de hacer flamenco y hacer funky dance? Esa onda, ¿no?
Hip hop, sí.
Claro.
Coreografías con Madonna, de todo.
¿Pero cómo es eso? Dejan la guitarra barroca y te ponen las calzas acusadillas.
Claro. Y estoy una hora y de 7 a 8 y después me saco eso y me pongo las botas de flamenco y ya.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Por qué es eso? ¿Por un tema? ¿Tiene que ver con tu carrera profesional o simplemente con...?
Tiene que ver con la vida, yo qué sé. Porque para entender la música hay que entender las cosas de la vida y a mí me interesan los contextos más grandes siempre. Y también el camino que uno hace, me parece que hay que ir a veces por lugares donde uno no es, o lugares, descubrir lugares dentro de uno mismo, es una cosa media rara. Por ejemplo, yo no bailo bien, ni soy de bailar. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasa? A ver si desbloqueo un poco eso. Ya en Uruguay hace muchos años he hecho bioenergética, tai chi, expresión corporal, he hecho montones de cosas. En Japón, técnicas budistas de meditación, concentración, lectura rápida, memorias de caras y paisajes, yo he hecho de todo un poco. Y esto del baile me aportó mucho para escuchar la música de otra manera, para sentir el ritmo de otra manera, para entender mejor. Yo trabajo con bailarines a veces, por ejemplo, la música que toqué recién, no la que pasaron del CD, esta última, sino la que toqué en vivo, las jácaras. la he hecho muchas veces con una bailarina española, que es bailadora de flamenco y además se especializa en danza barroca española, y lo hemos hecho en España y en Japón. Y para acompañarla mejor, yo quería pasar por la experiencia al revés, que yo baile y alguien me acompañe, ¿no? Y,
¿cómo te sentiste?
Y es genial, claro, muchas veces iban todos para la derecha y yo iba para la izquierda, o levantaba una pierna, yo levantaba la otra. Pero no me importa, me divierto, aprendo y abrís como otros canales. Y aparte te da otra actitud corporal. Por ejemplo, tomar clases de baile flamenco, no hay que tomárselo tranquilo. O sea, y para algunas, tener un equilibrio. Yo para algunas cosas soy muy exigente, pero para otras me puedo permitir decir, bueno, lo hago hasta donde pueda. No es que voy a ser un gran bailarín de flamenco, pero por lo menos me dio una actitud corporal y una relación con la música que es muy importante a la hora de hacer un acorde, de hacer un rasgado. Tenés otro tipo de energía interna.
Tiene que pasar la música por
sí,
otro lado.
Sí, si desarrollás otro tipo de energía interna, que uno precisa mucha flexibilidad justamente para poder profundizar en la variedad del discurso musical que hay dentro de esto que es la música barroca. Lo que te decía, hay música que es refinada, aristocrática, intelectual, hay otras que no, que son músicas populares y que tenés que darle con todo. Y bueno, para poder adaptarse a las diferentes cosas, me interesaba también en ese sentido el equilibrio entre funky dance y flamenco, porque el funky es como muy plástico y haces como muchas curvas con el cuerpo. Y el flamenco es más geométrico. Estás acá o estás en el otro lado. Y son movimientos paz. Sí. Y entre los dos se equilibran bien.
¿En qué mundo te vas a empezar a tener como Michael Jackson? Rafael Bonavita, qué gustoso tenerte acá, ¿eh?
Mm.
Nos van quedando 5 minutos, querido amigo.
Ay, ay.
Nos gustaría escuchar algo más. Escuchamos Jacarás, que es de tu autoría, personificando la música de hace unos 500 años casi atrás, ¿no?
Más o menos.
¿Y ahora qué vamos a escuchar?
Y ahora vamos a escuchar Los Canarios, de Gaspar Sanz, que es probablemente del repertorio de guitarra barroca la música más conocida, porque es de las que se toca con guitarra clásica, y Joaquín Rodrigo lo usó para La Fantasía para un Gentil Hombre. Y alguien me comentó una vez, y me parece que tenía razón, que si no existieran Los Canarios de Gaspar Sanz, el mundo sería menos feliz. Es una música muy linda.
Muy bien.
Thank you.
qué lindo, ¿eh? Claro. ¿Cuánto? Te veo ahora tocando, voy a hacer la descripción, yo voy a pintar el mapa que estoy viendo al verlo, Rafael Bonavita, porque además, ustedes si de repente lo están viendo a través de la webcam, que está por ahí y por allí, pueden verlo, pero si no, les describo, les pinto, que está con la pierna derecha cruzada sobre la izquierda, en una formación, campamento, a ver si me entiendes. Entonces, tocate alguna que sepamos todo, esa onda, ¿no? No tiene, ya te digo, unas uñas muy desarrolladas en la mano derecha, como los guitarristas de las escuelas clásicas, y veo que el movimiento del brazo izquierdo lo hace libremente. Con esto voy a la pregunta. ¿Cuánto te ha influenciado la técnica de guitarra clásica con respecto a la técnica de la nueva guitarra barroca?
Fue una suerte tener una formación técnica bastante sólida de guitarra clásica. Para mí fue un gran regalo, porque cuando me metí a estudiar estos instrumentos tenía que absorber tanta información teórica, libros, muchísimos libros en alemán del siglo XVI con letra gótica, en italiano, en francés, que te quita mucho tiempo para la práctica instrumental, ¿no? Entonces estuve varios años donde toqué muy poco y estudié mucho, pensé mucho. Uh-huh. Y bueno, y después cuando me puse a tocar de vuelta, las manos me funcionaban bastante bien. Y el hecho de tocar varios instrumentos te da mucha flexibilidad, porque por ejemplo la guitarra barroca tiene 5 cuerdas dobles con octavas, el laúd barroco tiene 13 cuerdas dobles, el laúd barroco alemán, con menos octavas en los bajos, la tiorba son 14 cuerdas simples, la guitarra renacentista son 4 dobles nada más. Y entonces es adaptar la cantidad de cuerdas, la posición de la mano, la cantidad de trastes, hay algunos que tienen más, otros menos.
A mí me cuesta bastante pisar 6 cuerdas, imagínate, de repente 12, 16, 18 cuerdas.
Y afinarlas.
Ahora tenemos un mensaje, ponete por favor.
Uh-huh. Sí, al 9020810 nos llamó Olga del Barrio Azul, Rafael, que quiere saber, primero dice que dirigiendo el programa, que espectacular todo lo que hizo, pero quiere saber dónde puede encontrar tu CD, un CD tuyo, música tuya a la venta, aquí en Uruguay.
Mi familia me pregunta lo mismo.
Mañana, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Mañana vas a tener discos ahí a la venta.
Lamentablemente no pude traer. Voy a tratar de traer. Es una empresa española que yo no sé si se distribuye en Uruguay. Y tendría que ver, de momento no lo puede conseguir. Yo te voy a dejar, les puedo dejar en la radio mi mail. Uh-huh. Y que en todo caso que ella por mail se comunique conmigo, y si tengo alguna novedad o algo le puedo decir.
Sería importante, eso es la forma de conseguir nosotros, de juntarnos con el material, ¿no? Uh-huh. Trascender un poco al capricho de los editores, ¿no?
Sí.
Y de los distribuidores. Uh-huh. Para tener los discos, acceso a los discos, incluso de los uruguayos que están por fuera.
Claro.
Mañana se presenta Rafael Bonavita en la Universidad Católica a las 20:30 con entrada libre. Las invitaciones deben ser retiradas en el hall de la universidad hasta las 20:00. Leticia, ¿qué más?
Otro mensaje que entró justito, también al 9020810, de la familia de Imonar, que dice que le mandan un gran saludo a Rafael, que cada día está tocando mejor, más lindo, maravillosamente.
Qué buena gente.
Muy bien, ha sido un placer tenerte por acá. Y del estribo, dos preguntitas más.
Contame.
Una es, por ejemplo, ¿cómo te gusta que te reconozcan? ¿Como el guitarrista o el músico de música barroca?
Uno de mis sueños es sacar a esta música del ambiente de la música barroca. O sea, para mí es música, y yo cuando lo toco no es ni música antigua ni nada, es música aquí y ahora. No hago una cosa de museo, ni me interesa mostrar algo que es antiguo. Para mí está pasando aquí y ahora, en este momento. Y quisiera que esta música salga de los circuitos de la música barroca o de la música clásica, que lo pueda escuchar con cualquier persona.
La segunda pregunta está contestada, porque era justamente, era una, ¿cómo te gusta que te reconozcan? Y la otra era, ¿cómo te gusta que te recuerden?
Uh-huh.
Y bueno, ya me estás diciendo justamente lo mismo, ¿no?
O sea, que a la gente le pase algo interesante sin estar pensando. Hay una cantante española joven que me gusta mucho, que se llama Pasión Vega, que ella dice, el corazón no entiende de género. Y yo cuando escucho una música, sí, no pienso si es clásica o brasileña o esto o lo otro. ¿Te pasa algo o no te pasa? Y escucharlo abierto, sin prejuicios.
Ha sido un placer cruzarnos en el camino y conocerte, Rafael,
Muchas gracias, para mí también.
Señores, mañana por la noche ustedes pueden tenerlo personalmente y disfrutarlo en la Universidad Católica. Gracias por venir.
Gracias a ti.